Con las calles prácticamente puestas en este miércoles, lo que tenemos que hacer es avanzar en el mundo del motor. Para eso contamos con el mejor, Alfonso García. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué
Oye,
tal?
Que me entero que Bruselas y también la Asociación Española de la Carretera están recordando que el déficit en mantenimiento de las carreteras españolas ya supera los 10.000 millones de euros. ¡Vaya cifra!
Es un suma y sigue. Es algo que sigue siendo preocupante porque refleja que España cuenta con unas vías en mal estado, en muy mal estado en muchos de los sitios, no solo del firme, también de señales, de marcas viales y de barreras metálicas. Desde 2008, decirte que los presupuestos de mantenimiento de carreteras del gobierno continúan congelados en los presupuestos generales y el déficit aumenta a un ritmo de un 10% anual, que también comparten con las comunidades autónomas, algo que influye lógicamente en la seguridad vial de todos, en los accidentes, así como en el consumo y también en la mecánica de todo tipo de vehículos. Algo que también ratifica un estudio informe de la Asociación Española de la Carretera y MAFRE, que apunta a que una inversión de 1.800 millones de euros en mantenimiento de carreteras podría ahorrar 300 fallecidos al año. A unos 600.000 euros por fallecido, por víctima de tráfico. Está claro que no solo se puede invertir en AVE, que lo que está ocurriendo desde hace muchos años, y las carreteras están ahí. Las necesitamos para los que vivimos aquí, para el transporte, muy importante, y por supuesto, recibimos muchos turistas.
Qué importante es eso, Alfonso, qué importante es eso. Ojalá se siga avanzando y sobre todo protegiendo las carreteras y a todas las personas que por ellas circulan. Ahora también hay una noticia que, bueno, que la mayoría hemos podido comprobar en los últimos días, y es que el precio de la gasolina toca un nuevo máximo anual y ya acumula una subida, es decir, un encarecimiento de más del 10%. Esto es algo imparable.
Totalmente. Tú también lo has notado, seguro.
Joder,
te
si
mueves
lo he notado, por favor.
Mucho. Con el coche, con el vehículo, y por lo tanto lo estás comprobando cada día y cada semana. El pasado fin de semana hemos visto cómo alcanzaba el techo de lo que llevamos de este año, el precio de los combustibles, y lo peor es que no pinta bien con la última subida. Con esta ya son 15 semanas seguidas de subida de precios de los carburantes. En concreto, el precio medio del litro de gasolina se situaba en el 1,65 €, su nivel más alto desde mediados de octubre pasado, y por su parte el diésel ha bajado, si es verdad que ha habido algunas ligeras bajadas, hasta los 1,54 €, pero en lo que va de año el diésel se ha incrementado, se ha encarecido un 3,2%, unas cifras superiores a cuando estalló la guerra de Ucrania, y a día de hoy llenar un depósito medio de 55 litros de gasolina cuesta 3,5 € más que en las mismas fechas del año pasado. Por su parte, llenar uno de diésel supone 4 € más caro a primeros de mayo a primeros de mayo del año pasado. Además, imagínate la factura para un depósito, claro, de un camión o un autobús, por ejemplo. Para que nos hagamos una idea, el depósito de un tráiler tiene una capacidad de 900 litros, que hay que pagarlos, ¿eh?
Joder, 900 litros, qué barbaridad.
Echa números.
No, prefiero...
A pesar de las ayudas y de que hay una ayuda por parte del Estado, obviamente, al kilometraje por este gasóleo profesional, pues estamos hablando de muchos litros. Y más consumo, lógicamente, no comparable con un coche.
Prefiero no echar números, no me cabe el display, tanto cero y tantos impuestos, porque, madre mía, la cantidad de impuestos que tiene un litro de combustible.
Sí,
¿eh?
Y luego el problema, a ver, porque es un artículo de lujo, realmente, como tal, para cualquier usuario de un vehículo a motor, pero está claro que quien lo utiliza por necesidad, y ya no digamos en el caso del transporte, obviamente eso luego se repercute en la bolsa de la compra. Bueno, la bolsa de la compra y muchas cosas más.
Bueno, afortunadamente la Comunidad de Madrid recuerda que todavía está en vigor la línea de ayudas para sacarse el permiso de conductor profesional de mercancías o viajeros. Esto es importante. Todo lo que sea ayudar a la gente siempre viene bien. Cuéntanos un poco más sobre esto que pone en marcha la Comunidad de Madrid.
Lo hablamos el año pasado y hemos hablado mucho en los últimos meses. Hemos hablado de esas ayudas que deben de tener esas personas que quieren optar a un permiso de conducir para trabajar como conductor profesional de transporte de mercancías o bien de viajeros. Efectivamente, la línea de ayudas está todavía vigente. Se puede pedir la bonificación de 600 € hasta el próximo 15 de octubre de 2024 o bien hasta que se agoten los fondos. Cada beneficiario puede optar a la formación en un mínimo de 2 permisos diferentes del carné a través de 52 autoescuelas para los permisos C, D y C más E. Los requisitos: tener la edad pertinente y el permiso B para acceder al C y D, o estar en posesión del carné C para poder sacarse el C más E. Hasta ahora, y desde julio, repito, del año pasado, cuando entró en vigor estas ayudas de la Comunidad de Madrid, estas ayudas ya las han obtenido, las han solicitado más de 8.000 personas en la Comunidad de Madrid. Recordemos que el objetivo, como en otras comunidades, es intentar paliar esa escasez de conductores profesionales que vive el sector de transporte de mercancías y de viajeros.
Mira, estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Fíjate, se ha hablado mucho de coches autónomos, Alfonso, pero sí. No de camiones. Resulta que en una autopista alemana he leído que ya ha circulado el primer camión autónomo en pruebas. Esto me parece un pelotazo.
Sí, este año se están realizando pruebas con prototipos en autopista. El fabricante MAN ha marcado un hito, siendo el primer fabricante de vehículos industriales europeo que realizó hace poco un recorrido de 10 kilómetros por la autopista A9 alemana, donde viajaron, fíjate, el ministro federal de Transportes y el CEO de la propia marca. El objetivo es que el transporte de mercancías entre centros logísticos y almacenes de grandes minoristas online, para ello los camiones autónomos son muy adecuados, son eficientes en consumo, sin descansos obligatorios, y su uso podría reducir los costes operativos entre un 10 y un 15% para las empresas, y además resolver el problema actual de escasez de conductores en Alemania y en Europa. En concreto, en Alemania hacen falta 100.000 conductores. Desde 2022 en este país se autoriza el nivel 4, es decir, control total del vehículo, de conducción autónoma, pero tiene que ir un conductor a bordo.
Mientras que algunas marcas ya han modificado su hoja de ruta en clave eléctrica, sí. Aquí en Motorman ya hay un fabricante de automóviles que ha dado marcha atrás con el coche eléctrico. ¿Qué marca ha dado este paso, por favor?
En concreto, el fabricante americano Cadillac, fabricante de vehículos de lujo en Estados Unidos, que en 2021 anunciaba sus planes para convertirse en una marca 100% eléctrica en 2030, como una gran parte de las compañías, no solamente americanas, sino europeas o asiáticas. Ahora Cadillac ha dado marcha atrás y ya no renuncian a seguir fabricando y vendiendo coches de combustión. El vicepresidente de la marca estadounidense ha declarado que ofreceremos una gama totalmente eléctrica a finales de esta década y dejaremos que el cliente sea nuestra guía.
Es decir, genial.
Si los clientes quieren coche de gasolina, los tendrán, ha dicho el vicepresidente de Cadillac, y seguro que la marca Cadillac no será la primera ni la última en cambiar el paso en sus planes dirigidos a la electromovilidad y su futuro a medio plazo. Algunos ya no han hecho marcha atrás, pero están en punto muerto.
Ya para finalizar, Alfonso, sí. Que nos estamos yendo de tiempo. La consulta de un oyente, de un ponedor, nos está escuchando desde Valencia. Se llama Rodrigo. Me dice, Pulpo, esto es para Motorman. Estoy pensando en comprar un coche nuevo que sea urbano, que sea de gasolina, que consuma poco y con etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico. La pregunta, ¿cuáles serían las mejores opciones? ¿Qué me recomendáis? Gracias y nos manda saludos.
Pues se los devolvemos a Rodrigo, al valenciano. Son muchas las opciones, pero según datos oficiales homologados en ciclo WLTP, que es el consumo hace los consumos oficiales homologados en pruebas casi parecidas a las reales, no tanto. Y toma nota, por lo tanto, Rodrigo, de los que menos consumen en cuanto a gasolina son con motores, obviamente, microhibridados, híbridos y con etiqueta eco. En el primer puesto, Renault Clio híbrido, uh-huh. El Toyota Yaris híbrido, en ese ranking de menor consumo, seguido después de la Suzuki Swift, que homologa 4,4 litros a los 100, poco más que el Clio y que el Yaris. En cuarta ya posición, ese nuevo Peugeot 208.000 Hybrid, con consumo oficial de 4,5, también usa una mecánica de 3 cilindros 100 caballos, seguido del Opel Corsa, con igual mecánica y un consumo de gasolina de 4,6 litros cada 100 kilómetros. Y por último, también en el mismo consumo, el Fiat 500 Hybrid, uh-huh. 70 caballos, 1 litro y 3 cilindros de cilindrada.
Qué interesante. Pues nada, yo espero que Rodrigo, que nos escucha desde Valencia, le haya quedado claro toda la información que le acabas de dar. Alfonso, no tenemos tiempo para más. Yo me voy poniendo la sintonía de dar la del pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo
el intermitente.